Esta mañana, hermanos, la pregunta para nosotros es: ¿a quién acudimos nosotros en los tiempos de necesidad? Si nos damos cuenta, hermanos, en cada evento, en cada etapa de nuestras vidas, sea buena, sea mala, siempre es bueno un toque del Señor. Nadie a quien Dios ha tocado, hermanos, incluyendo mi propia vida, y estoy seguro que usted puede testificar lo mismo, que cuando Dios te toca tu vida, nada permanece igual. Las cosas cambian. Hay poder en un toque del Señor. Cuando Dios toca tu vida, es una cosa visual que se ve. Se reconoce inmediatamente que Dios está en tu vida, que Dios hizo algo de ti. Tenemos experiencias en la Biblia, testimonios donde los hombres de Dios y ciertas gentes testificaban de su experiencia cuando Dios les tocaba su corazón. Vamos tantito a Daniel capítulo 8, verso 18. Dice: mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. Un hombre ya fatigado, cansado, platicando con el Señor, platicando, estaba desmayando, pero el momento que Dios lo tocó, lo hizo levantarse de pie. Y eso es lo que hace un toque del Señor. Cuando uno está decaído, un toque del Señor lo levanta a uno en pie. ¿Cuántos dicen amén? Mateo 8:22 dice: he aquí, vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero ser limpio. Y al instante su lepra desapareció. Aquí vemos otra experiencia de una persona que fue tocado por la mano de Dios. Cuando te sientes enfermo, ¿a quién acudes? ¿A quién buscas? A veces somos rápidos, obviamente, a buscar un médico. Y a veces lo último que hacemos es pedirle al Señor, que es el Señor de médicos, el médico de médicos. ¿Cuántos dicen amén? Si acaso Él nos toca en nuestras vidas, aquí tenemos testimonio que aún un leproso le dijo: Señor, si quieres hacerme limpio. Digo: el Señor, sí quiero. Y le tocó, y al momento, usted conoce la historia, fue limpio. Mateo 8:14 dice: vino a Jesús a casa de Pedro, y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Estaba enferma la mujer. ¿Y qué hace Jesús? Le tocó, y la fiebre la dejó. ¿Cuántos saben, hermanos, que la enfermedad se dobla cuando Cristo es presente? ¿Cuántos saben que no hay cáncer suficiente poderoso para resistir un toque de la mano del Señor? ¿Cuántos saben que no hay ni un diabetes, ni una enfermedad cualquier sea, por más grave que el doctor diga que es, que pueda resistir y repelar un toque de la mano del Señor? El Señor cambia al momento que Él toca, Él cambia las cosas. Esta mujer estaba enferma, y al momento que Él le tocó, inmediatamente fue hecha libre. Tantos testimonios que tenemos en la Biblia que describen lo que un solo toque del Señor puede hacer en la vida de alguien. Vidas completamente cambiadas, sanados, liberados, hechos libres, restaurados, todo con un sencillo toque de la mano del Señor. Unas preguntas que le hago a usted esta mañana es: ¿cuántos necesitamos un toque del Señor en nuestras vidas? ¿Cuántos venimos a veces aquí muchas veces o en cualquier momento del día que necesitamos un toque del Señor? Levante su mano, testifique con su mano: necesitamos un toque del Señor. Siguiente pregunta: ¿cuántos saben lo que un toque del Señor puede hacer en tu vida? Tenemos testimonio, grandes cosas. Y para muchos, tristemente, hermanos creyentes, el toque del Señor es algo que ha pasado ya de tiempo. Yo he tenido testimonio en mi oficina muchas veces, a veces aquí en el altar, allá afuera, donde quiera que yo ande, a veces veo gente que dicen: pastor, hace mucho tiempo que yo no siento la presencia del Señor y se oye la desesperación, la sed del corazón. Quiero, quisiera, anhelo que Dios toque mi vida. Porque reconocen que cuando Dios te toca, nada permanece igual. Ponga su mano en su corazón esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por quien tú eres en nuestras vidas. Estamos, Señor, para abordar este pensamiento en tu palabra, Señor. Haznos comprensivos, Padre, haznos sensibles a la voz de tu Santo Espíritu. Señor, que lo que yo hable por mí mismo, Padre, caiga en tierra seca. Pero lo que tu Santo Espíritu hable a tu pueblo, Señor, venga y se siembre en su corazón y traiga un fruto de vida eterna, felicidad y paz. Te damos gracias esta mañana por tu palabra. Bendícela hacia nuestras vidas, este alimento espiritual. Señor, que venga y toque nuestras vidas y transforme lo que necesitas que transformar en el nombre de Jesús. Todos dicen amén. Nadie es dejado igual, sin efecto, no cambiado cuando Dios los toca. El ciego, tenemos testimonio, recibió su vista. El cojo se levantó y caminó. El sordo, sus oídos fueron abiertos. El ciego pudo ver. Aún los muertos resucitaban a un toque del Señor. Que para eso vino el Señor Jesucristo hace ya más 2000 años, a tomar de nuestras vidas como Él quería, como Él desea y como nosotros lo permitamos que lo haga, y venir Él a hacer los cambios que nosotros necesitamos. Yo estoy contento esta mañana, hermanos, porque yo sé y no cabe duda en mi corazón que cualquier circunstancia en cual yo estoy, en cualquier situación en cual yo me encuentre, yo sé que con un solo toque de la mano del Señor las cosas pueden cambiar. Hay necesidad en tu vida. Hay cambios que tú deseas en tu corazón. Hay cosas de las cuales tú quieres y necesitas ser libre. Hay ciertas cosas en tu vida por cual tú quieres que Dios te perdone. Hay sanidades en tu cuerpo que está dolido por una enfermedad. Te falta el gozo de salvación en tu corazón. Todo lo que tienes que hacer esta mañana es extender tu mano hacia el Señor y pedirle que Él ponga su mano sobre tu vida. ¿Qué es lo que tengo que hacer, pastor? Yo anhelo lo que usted habla. Yo necesito mucho. Quiero darte esta mañana sencillamente tres principios importantes que deben de existir en nuestras vidas o que tienen que suceder adentro de nosotros para causar, para motivar un toque de la mano del Señor. La primera cosa, y es importante, hermanos, usted se va a dar cuenta que muchas cosas vienen a estorbar. Pero la primera cosa que un cristiano, un creyente necesita, qué hacer y qué sentir, qué entender cuando él quiere un toque del corazón, es admitir que necesita ese toque. Aceptar que hay necesidad. Y le digo esto, hermanos, no se oye muy divino lo que le estoy diciendo, muy profundo, pero es una cosa bien sencilla. Pero a la verdad, muchas veces la gente no siente a Dios porque no admite que tiene necesidad. Estamos acostumbrados como un pueblo, nosotros como gentes, cuando nos hablamos, nos hacemos siempre la pregunta: hey, Dios te bendiga, ¿cómo estás? ¿Y qué es la contestación natural? Pues bien, ¿verdad que sí? Cualquier persona, si yo me bajo ahorita y le saludo a la hermana, y hermana, ¿cómo está? Bien. Pastor, ¿cómo se sientes? ¿Cómo está? Bien. ¿Y cómo están ustedes? Estoy bien. ¿Y cómo se han sentido? Oye, pues, ¿cómo han estado? Todos bien. Y la contestación es natural. Estamos acostumbrados siempre. A veces ponemos el pretexto que pues no queremos preocupar a nadie. ¿Para qué les digo? ¿Para qué les digo cómo me siento realmente? Así es que lo fácil es contestar así superficialmente, dar una contestación que se recibe fácil y se cambia el tema. Pero la verdad de las cosas, hermanos, que eso nunca trae un toque del Señor. Acuérdense que el Señor Jesucristo dijo que Él vino por los enfermos. Él vino a tocar el necesitado. Él vino a saciar las necesidades de aquellos que tienen necesidades. Y para tener esas necesidades o para tener alguien que las atienda, hay que reconocer que hay necesidad. Cuando vamos al doctor, hermanos, porque vamos, a veces, muchas veces no vamos y nos esperamos bastante tarde. ¿Cuántos dicen amén? Si usted es como yo, usted se va a esperar hasta que se le caiga el hígado. Así somos los hombres y así somos la gente. Va a decir el doctor, no, se me pasa. Se me pasa. Y no admitimos. Y es igual, ese principio también se aplica cuando se trata de nuestra relación con Cristo. Hay necesidades en tu matrimonio, hay necesidades en tu vida, hay necesidades en tu persona. Y te has acostumbrado mucho, la vida te ha acostumbrado a decir estoy bien, cuando Dios mismo sabe que no estás. Dios no puede tocar a nadie que no crea y que no acepte que necesita un toque de su mano. Para eso vino Cristo. Hay un misterio bastante grande, o sea, que me deja a mí pensativo. La palabra nos enseña y nos dice que cuando Cristo vino y estaba su obra en su fuerza, hubo mucha gente de necesidad y la gente se acercaba hacia Él y caminaban con Él al diario. Pero algo que, hermanos, me sorprende a mí es que la palabra dice que Él tocó a muchos. Sanó a muchos. Y la palabra que yo esperaba quizás que estuviera ahí es que Él tocó a todos. Amén. Yo, para mí, un servicio completamente exitoso, completo, sería que nos fuéramos todos de aquí y que el Señor tocó a todos. En vez de dar el testimonio y decir, ¿cómo estuvo el servicio? Estuvo bien bonito, tocó el Señor a muchos. Y hace uno la pregunta, ¿y los demás? Porque no a todos. Oh, no, hermanos, el servicio estuvo tremendo, el Señor tocó bastante gente. Y le falta, como que te da media taza. Como que a bastantes. ¿Cuántos había? Había, pues todo el mundo estaba allí, ahí estaba la iglesia. ¿Y entonces no los tocó a todos? No, pero tocó a bastantes. El Señor Jesucristo vino trabajando en su fuerza, hermanos, de ciudad a ciudad, pueblo en pueblo, vecindad en vecindad. Y dice la palabra en Lucas capítulo 7, 21, en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Qué bonito suena eso. Y es fácil leerlo y decir, oh, el Señor se le pasó haciendo milagros, tocando gente. Sí, pero pon atención a lo que está escribiendo y lo que nos está enseñando. Una verdad, que hubo un pueblo allí mismo en presencia de Cristo a quien no les tocó. A muchos ciegos, eso quiere decir que había más. A muchos enfermos, eso quiere decir que había más. A muchos que tenían plagas, eso es decir que había más. Muchos que tenían y traían espíritus malos, eso significa y nos enseña y nos hace pensar que quizás había más. Entonces, ¿por qué no a todos? Bueno, haya quizás, hermanos, más razones de la cual yo le doy, pero yo pienso que una de las razones, hermanos, que existía allí y como existe aún en la iglesia, cuando Dios no toca a alguien, es muchas veces en la falta de aceptar que necesitamos un toque del Señor. Esa es una defensa mayor en este mundo en el cual vivimos. Es por eso que mucha gente no viene a Cristo. ¿Para qué? No necesito nada. Hay aquellos egoístas que porque tienen un tipo ya de sostén aquí en esta vida, dice, pues Cristo es para los pobres, es para los que necesitan, yo no necesito nada. Y a veces somos iguales durante nuestras enfermedades y nuestras faltas y nuestros problemas. En vez de pedir a Dios que ponga su mano sobre la circunstancia, porque si Él toca esa situación, sea lo que sea, no puede permanecer igual. Me enseña la Escritura, hermanos, aquí en ese mismo verso de Lucas 7, que ahí todos los que estaban presentes tenían toda la misma posibilidad de ser transformados. Usted sabe que esta mañana, hermanos, usted tiene el beneficio de irse bendecido o no. ¿Amén? ¿Cuántos están conmigo esta mañana? Qué bonita congregación vino ahora, me da gusto. Ahora no les voy a pedir que se me ríen porque son bastantitos. Qué bonito. A veces me siento bien solo, aquí estamos dos o tres platicando. ¿Cómo has estado? Bien. Pero todos tenemos aquí esta mañana el potencial, tenemos el privilegio, la oportunidad de ser bendecidos o no. La decisión es tuya. Salemos uno diciendo, wow, qué glorioso el servicio, el sermón me tocó, es cierto, yo sentí la presencia del Señor. Y el otro dice, ¿a poco? Ah, qué bueno. Uno no puede existir así. Sigues con el mismo problema, sigues con la misma enfermedad, sigues con la misma circunstancia. Todo porque nos faltó aceptar que había una necesidad. En la Biblia tenemos muchos ejemplos, hermanos, ilustraciones de gente que sabían y aceptaron que tenían necesidad. Tenemos la historia del leproso en Lucas 5:12. Dice, sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con él, el rostro en tierra, y le rogó, diciendo, Señor, Señor, si quieres puedes limpiarme. ¿Qué se necesita para llegar a ese punto de humillación y decir, Señor, tócame? Algo sencillo, hermanos, pero muy difícil cuando somos unas personas de carácter o fuertes, o a veces aún un poco de egoísmo. Para doblar esa rodilla, hermanos, ese hombre tuvo que saber que él era sucio, que él estaba enfermo de su piel, que él era el rechazo de la ciudad, que él no podía existir otro día así, sabiendo él, consciente, que miraba su piel y estaba pedernida su piel. Señor, te ruego, Señor, mírame cómo estoy. Si quieres, Padre, hazme limpio. Y el Señor extendió su mano. Y al instante, dice la palabra en este mismo capítulo, verso 13, y al instante la lepra se fue de él. Déjeme decirle algo de ese hombre, de ese leproso. Si acaso él no hubiese aceptado su necesidad, él hubiera muerto leproso. ¿Me está oyendo esta mañana? Te estoy hablando, hermanos, esta mañana, porque yo sé que hay ciertas gentes que hemos estado luchando con ciertas cosas y hemos resistido a aceptar que es un problema real en nuestras vidas, que necesitamos la atención de Cristo. Pero por cualquier cosa, hermanos, cualquier resistencia que tengas en tu vida, no la hablas y no la puedes decir. Para ti el aceptar que hay un problema en tu vida, una enfermedad o un mal carácter, cualquier cosa que sea, se lleva mucho. Se lleva humildad, se lleva la realización de decir, ¿sabes qué? No soy perfecto, tengo faltas en mi vida. Señor, tócame, porque yo sé que si tú me tocas y me haces limpio, limpio soy. Si tú me sanas, soy sano. Si me haces libre, yo sé que seré libre en verdad. Ya no quiero vivir de esta manera. Cambia, tócame, yo sé y tengo testimonio. La gente veía testimonios constantes donde Dios hablaba, Dios tocaba, Cristo tocaba a la gente y la gente se maravillaba. Pero yo me imagino, hermanos, cuánta gente estaba ahí en su alrededor viendo a Cristo sanando gentes, sabiendo que ellos también estaban enfermos. Y aún dejaban a Cristo que agarrara su camino y se fuera sin correrle así como ese leproso. Señor, no te vayas, no te vayas. Mírame a mí, yo también estoy en una posición mala, Padre, tócame. No me interesa quién me esté viendo, no me interesa que me critique. Usted sabe, hermanos, que en esos tiempos los leprosos los aventaban para afuera de la ciudad y tenían ciertas comunidades o hacían ahí un pueblito de toda la gente inmunda en sus cuerpos. Que aún ellos cuando venían a la ciudad a hacer sus compras tenían que ir gritando por la calle: no limpio, no limpio, no limpio. Así la gente oía la voz de ellos confesando que estaban contaminados y la gente les sacaba la vuelta porque estaban feísimos en su piel. ¡Qué vergüenza! ¡Qué difícil! Era una ordenanza gubernal que ellos tenían que declararse no limpios entre el pueblo. Aunque fuera poquito, pero ya estaban diagnosticados como leprosos. Iban por la ciudad gritando: no limpio, no limpio. Y la gente, los niños, los metían para adentro. Ahí va un leproso, métanse para adentro. Y pasa. Qué vida de soledad, qué triste, qué rechazo, qué dolor. Uno piensa, pues cómo no, este leproso va a correr hacia Cristo y decirle: Señor, tócame. Pero usted sabe, hermano, a veces la gente vive así y como quiera no acepta su enfermedad, su necesidad. Entonces, ¿qué necesitamos para poder recibir cuando venimos aquí a la casa de Dios? ¿Qué es lo que necesitamos de Dios? ¿Qué necesitamos que hacer para recibir de Él? Es aceptar que hay un problema. Es humillarnos en nuestros corazones. Es toda esta gente presente. Pudo haber sido tocados todos. Esta mañana esta palabra puede bendecir tu vida si la recibes en tu corazón y dices: es cierto, yo necesito un toque del Señor. Estas cosas de las cuales yo estoy sufriendo, estos problemas en los cuales yo estoy batallando, este carácter que yo tengo, esta enfermedad, lo que tú quieras, algo que te esté estorbando, yo necesito que aceptarla para que Dios venga a tocarme y cambiar las cosas en mi vida. La enfermedad, hermanos, en los tiempos de Cristo no era solamente física. Cuando hablo de ciegos, la palabra nos especifica dos tipos de ceguera. Una era ceguera físicamente y otra ceguera espiritualmente. Para Cristo, sabiendo Él, los ciegos espiritualmente eran los fariseos y los saduceos. Ellos sufrían y eran también egoístas. Aunque estaban ciegos, no admitían que necesitaban un toque del Señor para abrir los ojos y ver la verdad. Dice Juan capítulo 9, verso 40. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él a oír esto le dijeron: ¿acaso nosotros también ciegos? Cuando el Señor les hablaba de esa ceguera espiritual, que abrieran los ojos y vieran el reino de Dios, y ¿a poco nos ves enfermos a nosotros? No tengo nada. Yo necesito que me toques, yo no necesito nada de ti. Y por eso vivían esa vida perdida esos hombres. Jesús les respondió: si fueras ciegos no tendrías pecado. Mas ahora porque dices vemos, vuestro pecado permanece. Eso es decir, porque ahora si hubieras sido ciego y hubieras entendido eso, se arreglan esas cosas, pero porque tú dices que no tengo nada, vas a vivir enfermo. Vas a vivir en esa condición perdida. La iglesia de la Odisea, en el libro de Revelaciones, era otra iglesia. No había solamente ceguera física y ceguera aún espiritual, pero a veces había una ceguera egoísta que se sentía uno Superman, se sentía sobresuplido, que ellos no necesitaban nada, estamos bien sin Dios. Mira lo que dice la Escritura en Revelaciones 3:14. Otro tipo de enfermedad que necesita un toque del Señor. Y escribe el ángel de la iglesia de Laodicea: he aquí el amén y testigo fiel y el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, que te decidieras. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Pues tú dices, aquí viene la razón, yo soy rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad. ¿Qué necesito yo? Dicen muchos millonarios en estos días. ¿Dios? ¿Tú sabes cuánto tengo en el banco? ¿Tú sabes cuántas propiedades yo tengo? ¿Tú sabes que ahorita yo puedo tomar un vuelo, ir a comer y cenar en Italia? ¿Yo? ¿Necesito alguna cosa? No, no, no. A mí no me falta nada. Soy rico. ¿Has visto tu casa? ¿Has visto la mía? ¿Has visto tu coche? ¿Has visto el mío? Yo tengo todo. Ese tipo de ceguera, ese egoísmo material, detiene mucha gente de calificarse para que Dios pueda tocar sus vidas. Mas Cristo les dice: y no sabes que tú eres un desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Wow. La historia del joven rico. Usted ya conoce la historia también. Señor, ¿qué haré yo para heredar el reino de los cielos? Y el Señor le dijo: te da todas estas cosas. Él se sentía ya suficiente. Yo todas estas cosas, esos mandamientos, yo los he conseguido ya. Y el Señor le dijo: te falta una cosa, la humildad. Ve y toma lo que tienes, véndelo, dáselo a los pobres y viene, sígueme. Y no pudo hacerlo. Tenemos las vírgenes insensatas también, que la Biblia nos enseña. Se quedaron dormidas mitad de día diciendo: si eso todo un varón y no tenemos aceite, tiene ciertamente que esperarnos. Somos mujeres. Si viene este varón a llevarnos, él se va a dar cuenta que no tenemos aceite, pero como un buen varón va a decir: bueno, aquí te espero. Pero ustedes conocen la historia. Vino el novio a medianoche y se llevó las preparadas, las que sabían que necesitaban ser rescatadas por el amor de su vida. ¿Cuántos están conmigo esta mañana? Nuestro toque del Señor, un toque del Señor, hermano, tenemos que reconocer y aceptar que necesitamos ese toque del Señor. Si no, permanecemos igual. Así como dice la palabra, muchos fueron tocados, pero obviamente nos enseña que no todos fueron. Siguiente. Necesitamos que aceptar la lucha, la contienda para alcanzar ese toque. Necesitamos que saber que para recibir de Dios un toque a veces es difícil y hay cosas opuestas que nos quieren detener de ser tocados por el Señor. Pablo no escribió 2 de Timoteo capítulo 4 verso 7 en adelante por nada cuando habla de batalla. Dice la escritura en 2 de Timoteo 4, 7: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Su introducción en esta plática, hermanos, obviamente nos implica, nos enseña que hay que luchar. El caminar en Cristo, no se engañe, no es una cosa fácil. El que diga que es muy fácil se equivoca, porque es una lucha real, hermanos. El pueblo, el mundo siempre te está tratando de alcanzar, siempre amenazándote, siempre estirándote, siempre tratando de confundirte con todas las cosas. Es una lucha, tienes que estar alerta, preparado. Por eso nos habla de la palabra del Señor, de estar nosotros repuestos de la armadura de Dios. Porque es una lucha. No es fácil. Es algo que tiene uno que dedicarse. Es por eso que dice Pablo: he peleado la buena batalla, nos ha costado. La oferta de salvación ahí está, pero para que llegues hay mucha oposición. El diablo no duerme. Aún en el jardín ya estaban plantados el hombre y la mujer, y aún allí vino un enemigo a estorbar. Dice verso 8: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Todos los que peleemos, todos los que luchemos, todos los que estamos preparados para esa lucha espiritual. Pablo no solamente luchó contra tentación, hermanos, pero luchó contra el mundo completo mientras que él llevaba el mensaje del Señor. Dice la palabra del Señor en Filipenses capítulo 3, verso 13: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, dijo Pablo. Es algo duro, es algo difícil lo que estamos luchando, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome. ¿Qué hace uno cuando se extiende? No solamente hacerle así, es extenderse. Extendiéndome, dice, a lo que está delante. A veces uno tiene que, eso quiere decir que hay un cierto estirón que te jala para atrás y tienes que extenderte para alcanzar la meta que tienes en Cristo Jesús. Luchar por las promesas, pelear y luchar para la bendición, luchar para recibir lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. No tan solamente gozarnos de esa salvación, pero estar determinados, estar ya fijos y puestos con el propósito de poseer todo lo que Dios tiene para nosotros. Testimonio tenemos al hombre ciego en Mateo capítulo 20, verso 29. Y al salir ellos de Jericó, le seguía una gran multitud. Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y aquí viene la oposición. Siempre hay alguien que te quiere detener de la bendición del Padre. Y la gente le respondió: para que se callen. Cállense. No estén molestando al maestro. ¿Ustedes quién son para estorbarle a tal figura como él? A veces, hermanos, estamos en la casa del Señor y suceden cosas que vienen a perturbarte para que no puedas alcanzar y llamarle la atención a Cristo para que Él venga a bendecirte. Estás viviendo tu vida en casa y están todos en paz, y el momento que quieres tú buscar a Cristo, viene esa oposición que viene a detenerte, esa lucha, ese problema familiar, la situación del hogar, las finanzas, cualquier cosa que venga y que se pueda formalizar. ¿Con qué? Con el tal de que te aprende, que te detenga y te abrace y te estire para atrás para que no puedas alcanzar lo que Dios tiene para ti. Hay que luchar. Hay que estar convencido y decir: este día Dios me va a bendecir. Este día yo voy a tocar el manto del Señor. Haya la gente alrededor, el problema, haya quien me dé oposición, voy a yo seguir adelante y voy a tomar camino firme. Voy a aferrarme de este plan de alcanzar la presencia del Señor, porque yo necesito, he aceptado que necesito un toque de la mano del Señor. Estos ciegos, mientras que la gente alrededor le decían que se cayesen, dice la palabra que aún gritaban más: Jesús, Hijo de David, ten misericordia. A veces estamos en nuestra casa y la iglesia está caída, está callada, y en tu corazón está surgiendo algo que te quiere hacer gritar. Háblele. Es importante que tú le hables. El que está enseguida de ti, hermanos, y eso no para traer cierta independencia de cada uno, pero tiene que haber a veces esa independencia cuando se trata de buscar la presencia del Señor. La persona enseguida de ti no sabe lo que tú estás pasando. Amén. Cuando yo recibí a Cristo, hermanos, no había nadie ahí que sabía lo que yo estaba sufriendo en mi corazón. Nadie sabía. Podía ver que había gente enseguida de mí con las manos en la bolsa y bien tranquilos, como que no tenían ningún problema en la vida, y quizás así era para ellos, pero para mí no era así. Yo tenía necesidad. Y más allá se oyó un grito más fuerte y decías, ¿qué está pasando allá? Había alguien con más necesidad que yo, porque ya para ese tiempo ellos estaban gritando, Señor, toca mi vida. Toca mi corazón. Yo me acuerdo caminando hacia el altar y recibiendo a Cristo, aunque nadie haya pasado o yo no sé qué pasó, pero yo fui independientemente por mí. Yo necesitaba un toque del Señor y caminé a ese altar y doblé mi rodilla, y ahí Dios me capturó, ahí Dios me salvó. ¿Quién estaba? ¿Cuántos fueron? ¿Fueron 100? ¿Fueron 10? ¿Fue o fui yo? No sé. Pero todo lo que sé yo es que yo tuve que tomar esa lucha y decir, yo necesito que ir por mí. Y así, hermanos, tiene que haber esa cierta independencia de nosotros mismos. Saber que si tú quieres que Dios te toque, deja el mundo, deja la opinión, deja la crítica, deja quien te diga cállate, no hagas ruido. Nadie sabe lo que tú necesitas de Cristo. Clama a Jehová, dijo, clama a mí, yo te responderé, dijo el Señor. Tú clama a mí. Dile al pastor que clame a mí. No, el pastor clama por él mismo ante el Señor. Pero hay que tomar y abrazar, hermanos, y reconocer que esa lucha viene. La historia de la mujer que tenía esa circunstancia de flujo de sangre por ya 12 años en su vida. Si usted lee la escritura en Mateo capítulo 9, va a leer el testimonio de ella, que ella batalló, dice la palabra que ella ya había exhaustado, ya se había acabado todo el dinero en médicos y en ciertas personas que iban a querer ayudarle, y nadie pudo hacer nada, seguía ella misma enferma. Y un día pasó Cristo por ahí, y siempre Cristo con la gente alrededor, un armagedón de gente alrededor, y esta mujer ya débil porque ya tenía tantos años sangrando, ya ni casi podía caminar, y vio la multitud de gente y a Cristo en el mero medio. ¿Cómo le iba a hacer para alcanzarle? Tuvo que decidirse en su corazón. Tuvo que ella afirmarse en corazón y decir, esta gente quizás anda alrededor por cualquier razón propia de ellos, por interés para ver qué está haciendo o para platicar con él o para invitarlo a la casa, yo no sé, pero yo necesito que tocar aún su manto porque yo tengo necesidad de mi vida. Y ella luchó entre la multitud de gente para tocar a Cristo, aceptó el desafío. Y sabe lo precioso de esa historia, hermanos, que entre la multitud de gente, y esto me hace emocional, me mueve mi corazón, porque somos bastantes esta mañana, pero Dios nos conoce por persona, cada uno individual. Que cuando Él iba caminando entre la gente, estoy seguro que había mucha gente queriéndolo agarrar para que, oye, dame tu domicilio, ¿dónde vives? Oye, ¿puedes darme esto? ¿Puedes darme el otro? Y el momento que esa mujer con necesidad le tocó, se detuvo el Señor. Dijo, ¿quién me tocó? Sentí que fluyó virtud de mí. ¿Quién me tocó? Y le dicen a Cristo, Señor, ¿cómo es posible saber quién te tocó de tanta gente? Te han estado abrazando y tocando. No. Muchos están extendiendo sus manos, pero hubo alguien con necesidad y con anhelo de tocar mi vida. Búsquemela. Y la palabra dice que a ese momento, cuando ella luchó y aceptó ese desafío y le tocó el manto a Cristo, esa enfermedad que ella tenía huyó. ¿Qué es lo que necesitamos, hermanos, para poder recibir un toque del Señor? Aceptar el desafío. No te dejes detener por nadie. No oigas las voces del mundo que te dice, vas a ir a la iglesia otra vez a orar. Vas a hablarle al pastor para que ore por ti otra vez. Estás orando otra vez en tu cuarto, estás leyendo la Biblia otra vez, estás buscando del Señor. ¿Por qué tanto estás haciendo? Nadie quizás comprenderá, pero tú conoces el corazón y tu posición. Y tú sabes de aquel sanador que puede hacer la obra que tú necesitas. Hay que tomar el desafío. Hay que luchar, así como dijo Pablo, guardar la fe, correr la carrera. Dijo el Señor en Salmo 50, verso 15, Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás, dice el Señor. Y finalmente, hermanos, para poder nosotros recibir el toque del Señor, para poder recibir ese ánimo espiritual que necesitamos, hay que conocer el corazón de Cristo. ¿Por qué se va a extender a usted a tocar a alguien que no tiene ningún beneficio para usted? Pero si usted conoce el corazón de Cristo, tú vas a hacer todo lo que tú puedas hacer porque tú conoces que Él te ama. Deuteronomio capítulo 7, verso 6 dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios, dice el Señor. Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová. No porque somos muchos, no. Porque somos fuertes de una manera física, en multitudes y en número, no. Yo os he escogido pues a vosotros, sino por cuanto Jehová os amó. La única razón, hermanos, cual Dios se mueve aquí en esta casa, cuando Dios hace una obra en tu vida, cuando Dios sana a tus hijos, cuando Dios salva a tus hijos, cuando Dios te ayuda financieramente a tu trabajo, cuando Dios bendice tu vida, Él lo hace, hermanos, primeramente por un propósito y una razón. Y quiero que esto nunca te olvides. Él lo hace porque Él te ama. Ese es el corazón de un padre perfecto. No porque lo impresiones. Oh, pero yo soy mayordomo. Oh, pero yo soy gerente de banco. Oh, pero yo soy doctor y soy enfermero. A Dios no le interesa. Aún eso Dios te lo ha dado. Pero es que Dios sabe que y si Él hace algo bueno para mí, yo voy a seguir pastoreando en Rock of Ages y pues me necesita la iglesia. No, esa es la iglesia de Cristo antes que sea mía. Yo estoy aquí por privilegio, no por demanda, hermanos. No por mis propios talentos. Cuando Dios hace algo en nuestras vidas, es porque Él nos ama. Jeremías 31, verso 3 dice: Jehová manifestó a mí y hace mucho tiempo, se manifestó a mí hace mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, verso 4 dice: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Dios nos salvó, Dios nos sana, Dios nos levanta, Dios nos prospera, Dios nos guarda, nos protege, nos aconseja y aún a veces nos da la reprensión, el reproche, la enseñanza, todo, hermanos, sobre la fundación de ese amor eterno que Él tiene para cada uno de nosotros. Todo a nombre de su amor. Y esta mañana, hermanos, ya para ir terminando, no puedo impresarte más, no puedo animarte más de que vayas reconociendo que cuando tú extiendes tu mano y esfuerzas, cuando tú reconoces que tienes necesidad, sábelo que al reconocerlo tú vas a ir con alguien que te ama. Cuando hay una lucha que alguien te quiere detener de no alcanzar al Señor, sepas tú que tienes que luchar porque sabes que cuando lo alcances estás abrazando y tocando a alguien que te ama, que conoces el corazón dispuesto. La palabra del Señor nos dice que las promesas del Señor siempre son sí y amén. Sí y amén. El leproso dijo: ¿quieres? Dijo el Señor: sí. ¿Puedes? Sí. ¿Quieres hacerlo por mí, Señor? Sí. Pero muchas veces, tristemente, somos como el pueblo a veces que no reconoce el momento cuando Dios se mueve. Tenemos el ejemplo, la ilustración de Mateo 23, verso 37. Jerusalén no supo el tiempo de la visita del Señor y quebrantó el corazón de Cristo, porque Dios quiere, hermanos, que aún aquí esta mañana tú reconozcas que Dios está aquí. No que hemos venido solamente para suplir una necesidad religiosa, pero que hemos venido a congregarnos en presencia del Señor. Y si en este momento tú te haces sensible y empiezas a escuchar la voz del Espíritu Santo, tú te vas a dar cuenta que en nuestros medios aquí en este lugar está el Espíritu Santo. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Tanta gente que ha venido a animarte y los rechazas. ¿Cuántas veces, dice el Señor, quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Erraron, no supieron lo que Dios estaba haciendo. Dios siempre está haciendo algo. Esta mañana Dios aún te está ministrando a tu vida ahorita para hacerte libre. Si acaso tú reconoces esa necesidad, tú puedes ponerte de pie y decir: Señor, reconozco mi falta, pero es que tengo el problema de esto. Resístelo, lucha, que no haya nada que te detenga a alcanzar la mano del Señor, porque sabes que el corazón de Dios es un amor enfocado en, es un corazón enfocado en amor hacia ti. Cristo vino y tocó a muchos, pero no tocó a todos. Y estoy seguro que muchas veces, hermanos, a veces tenemos servicios, y no tan solo en esta iglesia, pero en iglesias alrededor, cuando Dios está moviendo, la palabra está predicada por el pastor, la invitación del Espíritu Santo está presente, y se va a medio pueblo sin nada. Y aunque se haya sido bonito el servicio, y qué bonito la alabanza, y qué bonito el ambiente, el Señor tocó a muchos. ¡Qué bonito! Pero volvemos al principio. Tocaría a muchos, pero no tocó a todos. Hay que ser nosotros la parte de los todos. ¿Cuántos me están entendiendo? Yo quiero ser del grupo de los todos. No quiero ser el grupo de los muchos. Yo quiero ser, estar parte del grupo de los todos. Yo quiero, con todo mi corazón y mi oración constante, es que cuando nos vayamos esta mañana, que Dios bendiga a todos. Que nuestro testimonio al salir de esta iglesia, este lugar, esta mañana, cuando testifiques de este servicio esta mañana, que digas tú: y Dios se movió, el Señor tocó a todos. ¿Y por qué tocó a todos? ¿Cómo lo hicieron? Es que todos sabemos que tenemos necesidad de un toque del Señor. Todos hemos decidido resistir las cosas que vienen a negarnos la oportunidad. Todos resistimos el problema que viene a detenernos de alcanzarlo. Todos ahí somos luchistas para alcanzar el manto del Señor. Por eso Dios bendijo a todos, y porque allí en ese lugar se predica del amor de Cristo, y conocemos que nadie más que solamente ese Dios que nos ama puede hacer esas obras de cual nosotros tenemos necesidad. Hice una pregunta esta mañana mientras que te pido que te pongas de pie. Y la pregunta era: ¿cuántos necesitamos un toque del Señor?
Thanks for listening to the Sermon of the Week. Join us next time for another uplifting message. If you'd like to support this ministry and the reaching out of others, you have the opportunity to give at rockofagesaog.org/give.